mi madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, de 10:30 a 11 de la mañana. Y para aquellos amigos oyentes que nos escuchan en Cubita la Bella, ya sea en Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia o también Oceanía, bueno, pueden sintonizar también en horas de la madrugada de Cuba y del este de Estados Unidos, de 1 a 1:30 de la madrugada. Como siempre, Bertica Raval, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy nos vamos, señores, de Miami, directo a la tierra del Guaso, a Guantánamo, porque esa provincia ha dado excelentes deportistas, basquetbolistas, de atletismo, peloteros y muchos boxeadores. Así que, Vertica y el number one, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el guantanamero Sullivan Barrera, quien ha hecho una carrera primero amateur en Cuba y después profesional aquí en Estados Unidos. Como decía, nació en Guantánamo y logró ganar primero a nivel amateur muchas coronas y después a nivel profesional, bueno, ha hecho grandes cosas acá. Así que buenos días, Sullivan, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sullivan, y como siempre, muy amable por concedernos esta entrevista, ¿no? En dos partes, porque tu carrera es muy grande, bueno, a través del equipo Cuba, campeón mundial juvenil hace exactamente 21 años. Naciste en la provincia de Guantánamo, Sullivan, pero exactamente ¿en qué municipio?
No, nací en la misma provincia de Guantánamo.
Sí, en la misma ciudad, ¿no?
En la misma ciudad, sí, en la misma ciudad.
Está norte, sur, este y oeste, se divide así Guantánamo, ¿no?
Sí, yo nací en la parte norte, pero desde muy pequeño mi madre y mi padre se separaron y me fui a vivir con mi madre a la parte sur.
Sí, esa parte norte es donde está, por ejemplo, el Hotel Guantánamo, donde hay muchas cosas por ahí, muchas construcciones, ¿no?
Sí, ahí mismo, o sea, frente al Hotel Guantánamo está la Plaza de la Revolución y yo un poco más atrás, de la parte de atrás del Hotel Guantánamo, un poco más al norte, ahí fue donde nací.
Bueno, conozco esa zona porque en 1989 me tocó estar ahí en el primer campeonato internacional de boxeo juvenil. Recordarás que en aquella época, bueno, ganaron entre otros Mario Quindelán. Participó Félix Tito Trinidad en ese evento, que hizo tremenda pelea con Luis Pascual Méndez, que era un peleador sumamente agresivo. No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, porque bueno,
claro,
en esa época
claro sí.
Tenía 6 o 7 años, eras un niño, no te recuerdas de eso. Pero bueno, la
sí,
tierra de Guaso,
Pascual Méndez, sí.
Más a los hermanos Méndez, ha dado grandes boxeadores en general, grandes deportistas. Naciste ahí y bueno, en Guantánamo se juega mucho béisbol, se practica mucho el atletismo, el baloncesto, bueno, diferentes deportes. Pero ¿por qué esa afición? ¿A qué edad comenzaste a practicar boxeo? Pero me imagino que antes jugaste béisbol en la calle, ¿no? En alguna parte, ¿no?
Sí, claro, sí. Todos los niños, los jóvenes cubanos, todos jugamos béisbol de una u otra forma. Y sí, a mí me practiqué béisbol también. Lo practiqué, o sea, en un terreno, pero no seguí. Básicamente eso fue incursionando en los deportes. Practiqué lucha por una semana, practiqué béisbol por 2 semanas, pero nada, regresé al boxeo, porque esa era mi pasión.
¿Siempre te gustó el deporte de los puños?
Sí. Como que no me sentí tan atraído en los demás como en el boxeo.
¿Qué edad tenía cuando eso, si recuerdas, Sullivan?
Sí, bueno, yo estaba, cuando practiqué béisbol, estaba en cuarto grado, que fue cuando empecé. Tenía unos meses de haber empezado ya como el boxeo. Tenía unos 8 años más o menos.
Ocho, nueve años. Y al final te inclinaste por el deporte de los puños. Me imagino que fuiste al primero a la pre-IDE o a la IDE directamente, ¿no?
Sí, claro. A la edad de 11 años fui captado por el entrenador Antonio Ladino.
Claro.
Fui captado para la IDE. Yo entrenaba con el difunto Duque Estable, y ahí se me hizo la captación para la EIDE. En la EIDE estuve del año 92-93 hasta el año 96-97, donde ahí ingreso a la ESPA provincial.
Ahí es donde participan, me imagino, en Juegos Escolares Provinciales y Juveniles, y ya después en los Juegos Nacionales, ¿no?
No, o sea, los Juegos Nacionales se hacen ya. Yo participé en el primer Nacional Pioneril a la edad de 11 años que se hizo en Cuba, que se celebró en Cuba, en Cienfuegos, en el año 92-93, algo así.
Sí.
Participé en el primer Nacional Pioneril, obtuve medalla de bronce en ese nacional y después ya seguí en los Juegos Escolares. 13-14, que son 2 años, 15-16, que son 2 años, y ya después el juvenil. El juvenil lo inicié en la ESPA Provincial de Guantánamo y a mediados de año se hizo un torneo internacional en Las Tunas Juvenil y me coroné campeón. Y ahí automáticamente me elevaron a la ESPA Nacional.
Bueno, me imagino que en ese torneo internacional en Las Tunas ya combatías en el peso mediano, o sea, lo que se conoce a nivel amateur, 75 kilogramos, ¿no es así?
Sí, eso es correcto.
Bueno, te captaron para la ESPA Nacional por tus resultados, bueno, los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, y sobre todo en ese evento internacional en Las Tunas, ¿no?
Sí.
Te llevaron para la ESPA Nacional. ¿Comenzaste ahí con qué entrenador? Porque ya Peter Roque, ya en esa época todavía estaba en la ESPA Nacional, ¿no? Peter Roque.
Sí, cuando entré a la ESPA estuve trabajando con el Chino Yu los primeros meses y después del torneo Playa Girón, donde empató la pelea con el campeón olímpico Jorge Gutiérrez, que se la...
El Guajiro.
En ese entonces, con el Guajiro, le dieron la pelea por su resultado, pero la afición y el público sabe que yo gané esa pelea. Y entonces ya después de esa pelea, es donde ya sale a conocerse, bueno, a nivel nacional el nombre de Sullivan Barrera. Y bueno, ya ahí empiezo a trabajar con Pedro Roque.
Eso fue el 25 de enero del año 2000 cuando te enfrentaste contra el Guajiro Gutiérrez, natural de Camagüey, en cuartos de finales del Campeonato Nacional de Cuba, ¿no?
Sí.
La pelea fue a 4 rounds, pero terminó con un empate a 12. ¿Cómo fue el...? Me imagino que por diferencia algo le dieron la victoria al Guajiro Gutiérrez, ¿no?
Bueno, la anécdota que tengo es que el árbitro le hizo una seña al Cider Zagarra que estaba en la mesa principal y el Cider Zagarra le indicó que le levantara la mano a Guajiro. Supuestamente la votación creo que fue 53-46, algo así, no recuerdo muy bien. Pero nada, eso fue un robo y todo el mundo lo sabe.
Sí, bueno, un año antes, en 1989, se realizó en Houston, yo estuve ahí, el Campeonato Mundial de Boxeo, y precisamente el Guajiro Gutiérrez fue uno de los representantes de Cuba. Te enfrentaste en el año 2001 contra Damián Austin, quien había sido campeón mundial. El Tunero, perdiste tremenda pelea. Esto fue en la final del Torneo Internacional de Boxeo Cardín, ¿no? En La Habana. ¿Qué recuerdas de ese memorable combate? Porque fue en el peso mediano, pesando 156 libras.
Bueno, eso, ¿sabes? Todo el mundo conoce, el que conoce el boxeo amateur, conoce a Damián Austin, un boxeador zurdo incomodísimo. Y en la pelea anterior, a la pelea final, con un africano, sufrí una herida en el pómulo. Y bueno, ¿sabes? Como que parece que no, no tenía la madurez que tengo ahora. Y en la pelea con Damián Austin, eso me costó. El pelear con la herida y pelear ante un peleador tan experimentado como Damián Austin me costó la derrota.
Sí. Bueno, en el año 2000, ya dentro de la Expa Nacional ahí con el Chino Yu, con Peter Roque, con aquel grupo, no sé si en esa época ya estaba todavía ahí y Waldo Santiago, que había sido presidente de la Federación Cubana de Boxeo en los años 70, ¿no? Pero cuando yo me fui de Cuba, que hice el reportaje para la televisión cubana TV Rebelde, Waldo Santiago estaba entrenador. Eran unos preparadores ahí con Pupi de la Torre, con el Chino Yu, con Diógenes Zagarra y también, por supuesto, con el jefe técnico de la Expa Nacional, Peter Roque. Te seleccionaron para ir al Campeonato Mundial Juvenil del año 2000. Y bueno, tú debías efectuar la primera pelea, quedaste bye, y en tu segundo combate, el 11 de noviembre del año 2000, lograste debutar en ese Campeonato Mundial Juvenil. Le ganaste a Chuck Dawson, un estadounidense, que después fue campeón mundial y, bueno, profesional durante muchos años, tiene tu misma edad. ¿Qué recuerda aquella victoria? Porque tú eras muchacho de 18 años en esa época, la misma edad de Chuck Dawson. ¿Cómo fue esa pelea contra Chuck?
Bueno, un peleador zurdo, experimentado, con un buen boxeo. Recuerdo que Peter me decía que ya estábamos en la final, que teníamos que darnos esa medalla para la casa. Y que confiara en mí, que yo tenía el potencial para ganar. Sabíamos, primero entré con un poquito de presión porque un boxeador técnico, zurdo, incómodo, alto, con brazos largos.
Sí.
Pero nada, a medida que se fue desarrollando el combate, me di cuenta, le empecé a conectar golpes fáciles y vi que tenía, que podía llevarme la ventaja, la victoria cómodamente. Y así fue en la trayectoria del combate, fui desarrollando mi plan y golpeándolo fuerte y claro, y me llevé la victoria del campeonato hacia sí. Cuba.
Bueno, después combatiste de nuevo, bueno, antes de esa pelea, ¿no? Porque esto ya fue en semifinales, ¿no? Te enfrentaste contra Sebastian Grote, que era un alemán. Le ganaste fácilmente ahí en el peso mediano, 75 kilogramos, ya en cuarto de finales, ¿no?
Sí, esa fue una de las peleas que pensé que iba a ser una de las más difíciles, porque nosotros hicimos campo de entrenamiento con el equipo alemán y el equipo, no me recuerdo ahora el otro equipo, hicimos un campo de entrenamiento con el equipo húngaro, creo que fue, el equipo C. Entonces el equipo alemán había rotado, pusieron a trabajar conmigo, que yo no lo sabía en ese momento, al del 81 kilogramos y el de 75 kilogramos lo habían subido a 81, o sea, habían cambiado la división.
¿Te refieres a Julian Dragendorf, no? Que era 81 kilogramos, ¿no?
el 81 kilos de Alemania. Era, sí. No me recuerdo el nombre de él por eso, porque son nombres complicados, pero bueno.
Julian Dragendorf.
A ese yo lo mayoreaba fácil. Era él no era tan alto, era un, ¿sabes? Era un poquito más bajito que yo, pero corpulento. Y entonces este 75 kilogramos peleaba, hacía sparring con el 81 kilogramos de Cuba, que era muy bueno, Damián Arnés Espinosa. Y resulta ser que el 81 le daba mucho trabajo, le daba golpe a cubano, a Damián Arnés. Y entonces cuando llegó el mundial, como que Peter estaba, eso es una anécdota muy cómica, sí. Porque Peter estaba muy, como que muy pensaba, como el alemán le daba golpe al 81 kilogramos, y era un blanco muy alto también, era espigado, Peter pensaba que me iba a dar mucho trabajo, y nada, resulta ser que en el primer asalto, cuando los primeros golpes que le doy, le tiro un 1-2, y se lo conecto claro y fuerte en la cabeza, y se me quitó la presión ahí mismo y dije, nada, este no me gana. Sí. Y así mismo fue.
Bueno, con tu oponente que le ganaste 24-4 contra el sueco Micha Tabagou, esa fue una victoria bastante fácil desde el primer round, Sullivan.
Sí, no, eso sí, con este sueco sí fue una pelea que, o sea, entramos sabiendo por el país, primero que nada, tú sabes, que no son boxeadores de alto nivel, no es como decir Rusia, Alemania, Estados Unidos, y nada, ¿sabes? Trabajé cómodo y la mayoría es fácil.
Sí. Bueno, llegó la gran final ahí en ese Campeonato Mundial Juvenil del año 2000, han pasado ya 21 años, y bueno, Cuba hizo tremendo papel. Llevaron a 5 cubanos, Yanquiel León, Luis Franco, que está aquí en Estados Unidos, León creo que está en República Dominicana, estaba también por Cuba Michael Pérez, que era un peso 63.5 kilogramos, que se enfrentó contra la Triple G, contra Gennady Golovkin de Kazajstán. También estaba ahí, como tú señalaste ahorita, Damián Espinosa Arnett en 81 kilogramos, y bueno, la presencia tuya ahí en esa gran final discutiendo el oro, Sullivan Barrera en 75 contra Imre Selo de Hungría. Esa pelea fue más cerrada, ¿no? Fue más interesante contra el húngaro.
Bueno, la pelea más fácil que yo estuve en el Campeonato Mundial Juvenil fue contra el húngaro. Ni siquiera la del sueco. La pelea más fácil y más cómoda fue contra el húngaro. ¿Qué pasa?
En la
final. Al ser el país sede, me dieron la pelea apretada.
Sí,
pero 18-12. Pero no, al húngaro le gané cómodamente.
Sí. Bueno, ¿qué recuerda de esa gran final? Porque Cuba definitivamente ganó 3 medallas de oro, de Yanquiel León, que después fue su campeón olímpico, de Luis Franco, que está aquí en Estados Unidos, y también tu victoria, 3 de oro, y medallas de plata para Michael Pérez, y también Espinosa. Se enfrentó contra Artur Chemurazov, de Rusia. ¿Pero qué recuerda de la pelea de Michael Pérez, cubano? Que hizo tremendo combate ahí contra el kazajo Gennady Golovkin. ¿Quién es Gennady Golovkin? Campeón mundial varias veces, se enfrentó con el Canelo, y bueno, ha hecho una carrera grandísima el kazajo aquí, y creo que pronto va a regresar en el peso super mediano. ¿No te recuerdas esa pelea entre Triple G y el cubano Michael Pérez, no?
Sí, claro que la recuerdo, y también tenemos anécdotas. Los muchachos que estuvimos ahí en el equipo mundial del Mundial Juvenil del 2000, recordamos la pelea, o sea, la pelea de Michael Pérez. Michael Pérez, muy buen boxeador, fuerte, fajador, pero se enfrentó a un Golovkin que nosotros lo comparamos con un boxeador cubano. En ese momento, el Triple G que se conoce ahora en el profesional es un tipo fajador, pegador, pero no, nada que ver. En el Mundial Juvenil, el Triple G le dio una clase de boxeo, una escuela cubana de boxeo a Michael Pérez. Y nosotros, la anécdota que te quería contar es que nosotros estábamos en las gradas y le gritábamos a Michael, tiene uno abajo, y después era Michael, tiene dos abajo, Michael, tiene cinco abajo, Michael, tiene 10 abajo. No, eso fue triste. O sea, fue una pelea dura, pero Gennady Golovkin paseó la distancia.
y el estilo que mostró ese día fue totalmente al boxeo que él tiene a nivel profesional.
Sí, que bueno, después Gennady Golovkin en su historia, como señalé, en el boxeo profesional. Participaste en el año 2002 en el Campeonato Nacional de Cuba, que se efectuó precisamente del 23 al 30 de ese año 2002 en la ciudad de Las Tunas, ahí en la arena deportiva, que es la principal. Y bueno, ahí vimos a un grupo grandísimo de peleadores cubanos, algunos de ellos que son campeones mundiales en la actualidad. Guillermo Rigondot, que debutó, fue el primero que combatió, derrotando a Lázaro Rodríguez. Y bueno, había un grupo grandísimo ahí de boxeadores que después se establecieron. Richard Abril, que fue campeón mundial, en estos días hablé con él, va a reaparecer próximamente. Estaba también en esa primera jornada Erislandy Lara, que es el actual campeón de la AMB en las 160 libras. Y Gislán Barrera, tú no eres familia de Gislán Barrera, ¿no?
Gislán Barrera es mi hermano de padre y madre.
Oh, mira, no sabía. Siempre se aprende algo.
Gislán Barrera Fabiel, mi hermano de padre y madre.
Que era 71 kilogramos, debutó contra Yaciel Delgado en su primera pelea en 71 contra este Delgado, que le ganó 22 golpes a 10. Después vimos a otros cubanos que están aquí en Estados Unidos, Yoandry Salinas, que hablé con él recientemente, Yorma Rodríguez, Andy Lafita, Jean Bartelemy, que después en el 2004 se hizo campeón olímpico, Gamboa, que ganó en su segundo cartel, Luis Franco, estaba Yanquía León, que debutó con victoria contra Céspedes, y por supuesto estaba ahí también el guantanamero Sullivan Barrera. ¿Cómo fue tu debut ahí en ese campeonato nacional en Las Tunas? ¿Qué recuerdas de tu debut, Sullivan? Porque le ganaste a Glentis Hernández, que ahora mismo en Estados Unidos se hizo súper pesado, pero no combate hace ya un buen tiempo. ¿Qué recuerda esa pelea contra Glendy Hernández?
Bueno, Glendy y yo nos conocemos, habíamos peleado anteriormente y nada, yo había tenido una pelea anterior a la de Glendy y me habían dado un golpe que me habían inflamado la cara y la mano la tenía lesionada y tuve que pelear a sí mismo. Peleé el día anterior y me pasó esas lesiones en la mano y en la cara, y al próximo día, creo que a la 1 de la tarde, si no me equivoco, creo que a las 3 de la tarde, volví a pelear con Glendy. Y nada, a Glendy fue una pelea bien pareja hasta el tercer asalto. Bueno, la pelea fue pareja, creo que terminó por 2 puntos adelante. Y Glendy, en el tercer asalto estábamos creo que 7-7, y Pedro Luis Díaz, que era mi entrenador en ese entonces, y Rolando Acebal, me dijeron, párate de la silla, porque la pelea estaba apretada, párate de la silla y como que demuéstrale a Glendy que tú estás entero y que le vas a ir para arriba, y creo que eso fue la clave de la victoria, le saqué 2 puntos sí. En el cuarto asalto.
Bueno, ya lesionado, Sullivan Barrera, el guantanamero, fue a discutir la medalla de plata contra Manuel Drake. Por supuesto, prácticamente no podías tirar golpes, pero tu derrota ahí fue por diferencia de solamente 2 puntos, al estilo de Douglas Rodríguez cuando combatió lesionado en la final del Mundial del 74 contra el venezolano Alfredo Pérez. Háblame esa pelea, porque ya el tiempo se nos fue, pero tenemos una segunda parte contigo, Sullivan.
Bueno, con Glade, prácticamente un golpe bajo que le di, creo que me quitó el pase a la final. Le di un golpe bajo, no sé si en el segundo o el tercer asalto, y me quitaron 1 punto y le pusieron 2 puntos a él, y esos fueron los 2 puntos que marcaron
la final. Que Jordani de Spain, que es buen entrenador ahora aquí en Estados Unidos, que derrotó a Drake por diferencia de 28. Bueno, entre otros campeones ahí salieron Bartolomé en 48, Yanquiel León en 51, Rigondeau en 54, Quintanar en 60, Estenio Gutiérrez en 63.5, Judel Johnson en 67, que está aquí, Damián Austin en 71, De Spain en 75, en 82, Johanson Martínez, Noel Pérez el camagüeyano y Olanier Solís en más de 91 kilogramos. Muchas gracias, Sullivan Barrera, se nos fue el tiempo, pero estaremos de nuevo contigo en regreso para hablar de la etapa final a nivel amateur en Cuba y ya tu entrada aquí al boxeo profesional en Estados Unidos con títulos importantes. Así que muchas gracias, Sullivan. Muy amable por tu presencia aquí en Deporte con Grandes. Gracias. Mis amigos, Tony Simón, el number one, fue nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.